siglo XXI.
Una temporada más le hacemos un hueco a algo tan importante como puede ser la nutrición. Siendo Hugo Salazar un año nuevo, de radiofónicamente hablando, quien nos oriente a lo largo de esta nueva temporada. Y es que nuestra alimentación debe ser cuidada al máximo si queremos seguir disfrutando de una buena salud, además de un conveniente desarrollo intelectual, muscular y esquelético, que son básicos para poder mejorar y desenvolvernos de forma óptima. Para ello, entre otras cosas, es importante observar nuestro metabolismo y será con nuestro experto en nutrición con quien aprendamos más detalles sobre este concepto. Hugo, aunque se habla mucho del metabolismo, tengo la sensación de que esta palabrita lleva un significado que a veces se usa sin saber muy bien cuál es su sentido. Por tanto, antes de dar datos para saber cómo cambiarlo, ¿qué es y para qué sirve? Cuéntanos.
Voy a intentar sintetizarlo, porque sí que es verdad que si vamos a hablar bastantes aspectos de esta palabrita, como tú dices, pues voy a intentar explicarlo de manera bastante breve para que nuestros oyentes sepan lo que es. El metabolismo no es otra cosa que un conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren en nuestras células. Se encarga de convertir los nutrientes, lo que comemos, en energía necesaria para que nuestro cuerpo pues cumpla con todas las funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales? Respirar, por ejemplo, hacer la digestión, pues hacer circular la sangre, mantener la temperatura corporal, eliminar los desechos a través de la orina o de las heces. Es decir, que no solo utilizamos esa energía para, digamos, para movernos o pensar, sino que también esa energía, digamos, la gastamos, la usamos cuando estamos en reposo. Cuando ingerimos o comemos un alimento, digamos que unas moléculas del sistema digestivo, que se llaman, se denominan enzimas, estas son las que descomponen las proteínas y las convierten en aminoácidos. También las grasas las convierten en ácidos grasos, y lo que son los carbohidratos o hidratos de carbono en azúcares simples, como puede ser, por ejemplo, la glucosa. Estos compuestos, ¿qué ocurre? Que son absorbidos por nuestra sangre, por la sangre, que es la que luego los distribuye a todas las células de nuestro cuerpo. Digamos que allí otras enzimas aceleran o regulan las reacciones químicas necesarias para que se metabolicen, se procesen y también almacenen nuestra, digamos, la energía. ¿Qué ocurre? Que la energía que un alimento, digamos, le da o le brinda a nuestro cuerpo se mide en calorías, y cuando consumes más calorías de las que tu cuerpo, digamos, necesita, pues es cuando estas se acumulan en forma de grasa y cuando ganas peso corporal.
Todo este conjunto de reacciones digestivas y consecuencias de las mismas tienen una serie de funciones en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las que lleva a cabo el metabolismo, Hugo?
Pues mira, Piral, más específicamente en el metabolismo intervienen dos tipos de actividades. Lo que es la fabricación de tejidos corporales y luego también la creación de reservas de energía, conocidas como esas dos etapas tan famosas como el anabolismo y el metabolismo constructivo. Además de la descomposición de tejidos corporales y de reservas de energía para obtener, digamos, lo que es el combustible necesario para las funciones corporales, ¿qué ocurre? La velocidad y el sentido en que se producen estos procesos metabólicos están regulados por distintas hormonas que se fabrican en el sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Lo explico un poco, así por si la gente no lo sabe. Conjunto de glándulas u órganos que elaboran hormonas y las liberan directamente en la sangre para que lleguen a los tejidos y órganos de todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con estas hormonas? Que controlan muchas funciones importantes, como puede ser el crecimiento, puede ser el desarrollo, el metabolismo, del que vamos a hablar, y la reproducción. ¿Cuáles son estas hormonas? Una es la tiroxina, que se produce en la glándula tiroides, y la insulina, que se produce en el páncreas. el páncreas. ¿Qué ocurre? Que a veces el sistema metabólico pues nos falla y ocurren los que son llamados los trastornos o enfermedades metabólicas. Algunas de estas son hereditarias, se pueden heredar. La mayoría, digamos que suceden porque hay enzimas u hormonas que se concentran de manera atípica o anormal en la sangre y ¿qué pasa? Que no funcionan correctamente. Lo que sucede es que hay ciertas sustancias químicas que si no se pueden, digamos, metabolizar o que si se metabolizan mal pueden causar síntomas bastante graves. Por eso los problemas del metabolismo pues deben tratarse y controlarse. Pero para resumir, el metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan la energía, como cuáles: respiración, circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, como hemos dicho antes, contracción muscular, digestión de alimentos y de nutrientes, eliminación de los desechos a través de la orina o de las heces, también del sudor, y el funcionamiento del cerebro y de nuestro sistema nervioso.
Jesús.
Bueno, es importante hacernos eco de lo que es verdad y poner en evidencia lo que es mentira. ¿Sería posible acelerar el metabolismo? ¿Se trata de algo real o solo es un mito?
Vamos a ver, Jesús, el metabolismo es el proceso que el cuerpo utiliza para, digamos, para convertir lo que es la energía a partir del alimento y para todas sus funciones que hemos comentado antes. Nosotros dependemos de nuestro metabolismo para respirar, para pensar, para digerir, etcétera, etcétera, etcétera. Es una creencia común, y con esto te respondo, que acelerar el metabolismo nos ayuda a quemar más calorías. He de decir, desafortunadamente, que existen más mitos sobre cómo acelerar el metabolismo que tácticas que de verdad realmente funcionen. Algunos mitos pueden incluso ser hasta contraproducentes. Si vamos a creer o creemos que quemamos más calorías de las que en realidad estamos quemando, podríamos terminar comiendo más de lo que deberíamos. Si no os importa, voy a compartir con vosotros y con todos los oyentes. Voy a hablar de 6 mitos, ¿vale?, y de sus realidades sobre el metabolismo. El primer mito, voy a hablar de que dicen que el ejercicio acelera el metabolismo mucho tiempo después de haber terminado de hacerlo. Vamos a ver, es cierto que quemamos más calorías cuando hacemos deporte, especialmente cuando elevamos el ritmo cardíaco con actividades como pueda ser, bueno, pues el running, correr o el ciclismo o la natación. Este aumento del uso de calorías se prolonga durante el tiempo que dure la actividad física. Es posible, digo, que sigamos quemando calorías adicionales aproximadamente una hora después de ejercitarnos. Pero claro, los efectos posteriores del ejercicio terminan ahí, no van más allá. Una vez que dejamos de movernos, nuestro cuerpo, nuestro metabolismo en este caso, volverá, digamos, al ritmo que tenía cuando estábamos en descanso. ¿Qué ocurre? Que si nos ponemos hasta el mocho, si nos atiborramos de calorías tras un ejercicio creyendo que nuestro cuerpo va a seguir quemando el resto de calorías del día, pues corremos el riesgo de aumentar el peso. ¿Qué podemos hacer? Pues mi consejo es hacer ejercicio para cuidar nuestra salud y recargarnos, digamos, con alimentos saludables. ¿Que podemos pecar de vez en cuando? Por supuesto, lo he dicho muchas veces. No vamos a permitir que el ejercicio, digamos, nos dé una excusa para excedernos y consumir alimentos y bebidas que tengan muchas calorías. Esto es alguna vez creo que lo he comentado, pero esto le ocurre mucho, Pilar, a las personas que se creen que por el mero hecho de ir al gimnasio 7 días de la semana pueden comer lo que les dé la gana. Y no es así. Al revés ocurre lo mismo, ¿eh? Personas que dicen, no, es que yo me alimento tan bien que no me hace falta el gimnasio. Error. Voy a hablaros del mito número 2, que es aumentar la masa muscular nos ayuda a bajar de peso. Bueno, el músculo quema más calorías que, digamos, que la grasa. Entonces, ¿formar más músculos estimulará o no nuestro metabolismo? Bueno, sí lo hará, pero solo una pequeña medida. La mayoría, digamos, de las personas que hacen actividad física de manera regular aumentan solo unos cuantos kilogramos de músculo. Eso no es suficiente para hacer una gran diferencia en la cantidad de calorías que quemamos. Además, cuando no se está usando, digamos, activamente, los músculos queman muy pocas calorías. la mayor parte del tiempo nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro riñón, nuestro hígado representa la mayor parte de nuestro metabolismo. ¿Qué podemos hacer ante esta circunstancia? Bueno, pues oye, podemos levantar pesas para conseguir músculo y huesos más fuertes. Incorporar, lo que ocurre es que lo que deberíamos incorporar, digamos, es al entrenamiento de fuerza como parte de un programa de ejercicios, pues también ejercicios de cardio, como he comentado antes, correr, nadar, bicicleta, andar rápido, alguna modalidad deportiva. Oye, ¿el fútbol es cardio? ¿El pádel es cardio? Es cardio, sí. ¿Qué ocurre? Esto lo podemos hacer para evitar recuperar el peso extra y también necesitamos, unirla a una dieta saludable. Vamos con el mito número 3. Comer ciertos alimentos puede acelerar nuestro metabolismo. Bueno, consumir alimentos como el té verde, la cafeína, chile, picante, no nos ayuda a bajar de peso realmente. Algunos de estos alimentos pueden dar un pequeño estímulo a nuestro metabolismo, pero no es suficiente para hacer una diferencia, digamos, en nuestro peso. Luego, de todas maneras, vamos a profundizar sobre esto. ¿Qué debemos hacer ante este caso? Pues elegir alimentos, de un buen valor nutricional y de buen sabor. Hay una gran variedad de alimentos saludables que nos pueden satisfacer sin necesidad de que tengamos que, por ello, ganar mucho peso. Vamos al número 4, que dice que hacer comidas pequeñas durante el día acelera nuestro metabolismo. Desafortunadamente, hay poca evidencia. Yo mismo he dicho que y recomiendo hacer pocas comidas al día, pero ahora voy a explicar por qué y por qué lo decía o por qué lo defiendo. Distribuir las comidas a lo largo del día puede evitar que nos dé demasiada hambre. Es de lo que yo alguna vez he comentado, que me quedo con el objetivo funcional de hacer muchas comidas al día, no que digamos que te acelere el metabolismo, que puede, pero no está demostrado. Yo me quedo con lo de hacer 5 comidas al día, y perdona que haga este inciso, porque ayudamos a nuestro cuerpo a no crearle esa ansiedad que hay entre comida y comida. O sea, si tú desayunas por motivos de trabajo, por lo que sea, a las 8 de la mañana, si no ingieres la siguiente comida hasta las 3 de la tarde, yo te aseguro a ti que muchos, algunos lo controlan, pero muchos se comen a su padre por los pies, entre ellos yo. Entonces, hasta ahí dejamos el número 4. Y el número 5, a ver, dormir bien por las noches es bueno para el metabolismo. Un buen descanso por la noche no nos acelera nuestro metabolismo, pero no dormir bien puede llevarnos a aumentar de peso. Eso lo hemos explicado en alguna otra ocasión. Las personas que no duermen lo suficiente tienden a consumir más calorías de las que necesitan, quizás para lidiar con el sentimiento de cansancio. Es lo que hablaba yo en otra ocasión de la famosa hormona melatonina, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues planificar nuestra agenda de manera que tengamos, digamos, suficiente tiempo para dormir. Si tenemos problemas para dormir, pues deberíamos buscar maneras de relajarnos para, bueno, pues antes de irnos a la cama. Podemos preparar nuestra habitación para que sea cómoda para dormir, pues meditación, no utilizar luz artificial, leer. Y el número 6, el mito número 6, pues subimos de peso a medida que envejecemos porque el metabolismo se desacelera. Si bien es cierto que nuestro metabolismo es más lento que cuando éramos pequeños, eso es obvio, gran parte del aumento de peso que se da en la mediana edad sucede porque nos volvemos en este caso menos activos. Los trabajos, pues, las responsabilidades, la familia hacen que el ejercicio, la actividad física, pues pase a un segundo plano. No nos movemos tanto y perdemos músculo y ganamos, en este caso, grasa. A medida que se envejece, también se pueden tener problemas para regular las comidas. Después de una comida grande o copiosa, las personas jóvenes pues tienden a comer menos cantidades hasta que su cuerpo, digamos, utiliza las calorías. Este control natural del apetito parece desaparecer conforme pues la gente va cumpliendo años. ¿Qué podemos hacer? Pues conforme envejecemos, es importante hacer del ejercicio una parte regular de cada día. O sea, hacer actividad todos los días. Al mantenerse activo y consumir, digamos, porciones más pequeñas de alimentos saludables siempre, pues podemos evitar aumentar de peso con la edad.
La noche más hermosa.
Si podemos repercutir en la velocidad con la que metabolizamos lo que consumimos, Hugo, ¿implicaría tener un metabolismo más o menos flexible? ¿Qué presupone esa ductibilidad, ¿Y qué beneficios tendría?
Un metabolismo es flexible cuando, digamos, el metabolismo es capaz de usar tanto los carbohidratos, los hidratos de carbono, como la grasa, como combustible. ¿Para qué? Pues para que no nos fallen las fuerzas cuando estamos un tiempo sin comer o cuando tenemos que realizar, digamos, un esfuerzo más intenso. Bueno, por eso, si cuando te levantas después de haber pasado unas horas en ayunas, por ejemplo, sientes que no puedes dar un paso sin comer algo, pues eso es que tu metabolismo es, bueno, pues no es lo bastante flexible y no utiliza de manera adecuada las fuentes de energía, en este caso de las que dispone. Por ponerte un ejemplo, un metabolismo flexible sería como una bicicleta con marchas que nos permite adaptar, pues, fácilmente nuestro ritmo según las dificultades de la ruta. Si vamos en bajada o en subida, si tenemos que adelantar. En cambio, un metabolismo con baja flexibilidad, pues se parece más a una bicicleta sin marchas, a la que le cuesta más hacer según qué esfuerzo y con la que nos cansamos mucho más. En cuanto a los beneficios de la flexibilidad metabólica, me gustaría comentarte alguno de ellos, como por ejemplo, bueno, pues una persona que tiene una flexibilidad metabólica, pues le resulta más fácil perder peso, tiene menos antojos de comidas, les es más fácil controlar, digamos, la sensación de hambre o apetito, tienen una buena capacidad de concentración, tienen un buen descanso nocturno, son personas que descansan bastante bien de noche, rinden más cuando hacen, cuando hacen deporte, tienen una buena capacidad, digamos, física, tienen una buena piel, tienen una buena calidad de piel, más cosas, pues, beneficios de la flexibilidad metabólica, pues mira, al final tener una buena flexibilidad metabólica te ayuda como un efecto antiinflamatorio. Todos esos beneficios.
José.
Bueno, después de todo lo que nos estás explicando, Hugo, seguramente hay una cosita que los oyentes se están preguntando o que querrían saber, que en este caso es, ¿cómo sabemos si tenemos esa flexibilidad metabólica de la que estamos hablando?
Pues mira, José Manuel, alguien con una buena flexibilidad metabólica es capaz de usar fácilmente la energía más disponible, alcanzando un buen estado de bienestar metabólico. Te pongo un ejemplo. Después de tomar una comida que sea alta en hidratos, en carbohidratos, tu cuerpo quemará más glucosa, evitando, digamos, esas elevaciones excesivas de azúcar y, por lo tanto, de insulina en nuestra sangre. Así que, para entendernos un poco, estos carbohidratos te engordarían menos. También después de una comida alta en grasas, en este caso, se eleva el uso de la grasa como digamos energía y por lo tanto se almacena menos. Si tenemos flexibilidad metabólica, nuestro cuerpo será capaz de utilizar la grasa como fuente de energía durante ayunos prolongados. Además, tener una mayor flexibilidad metabólica también nos ayuda a que en ayunos prolongados se utilice principalmente la grasa como combustible, en este caso, sin sufrir ansiedad, sin sufrir hipoglucemia, sin sentir, digamos, esa sensación de hambre cuando pasan pocas horas. Tener una buena flexibilidad hace más fácil entrar también en cetosis. Lo recuerdo, la cetosis es un estado metabólico en el que, cuando no hay suficiente cantidad de glucosa, azúcar, el cuerpo utiliza las grasas y las cetonas como objetivo para producir, digamos, la energía. La falta de glucosa hace que el cuerpo genere cetonas a un ritmo rápido en el hígado a partir de la grasa que se ha ingerido o la acumulada. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, al hacer deporte también tu organismo utiliza un elevado porcentaje de grasa. Esto nos permite mejorar nuestro rendimiento en el entreno y también nos ayuda a quemar más grasa, digamos, que se almacena.
Pues Hugo, están muy pendientes. Voy a ver si soy capaz de recopilar todos los comentarios que están dejando. Entiendo que si nos lo proponemos, como toda característica física, esa flexibilidad puede cambiar. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo se puede mejorar y cómo debería ser la dieta para conseguirlo?
Mira, Pilar, antes de contestarte esta pregunta, has dicho un verbo que me ha gustado, si nos lo proponemos. Y me ha dado que pensar y te puedo decir que realmente yo quiero puntualizar que esto que voy a hablar ahora se considera como una herramienta, pero no siempre es recomendable. De hecho, yo, mi filosofía nutricional, de las cosas que voy a hablar ahora, bueno, oye, si te lo propones, si tienes la voluntad oportuna, precisa y lo puedes hacer, vale, perfecto. Te voy a hablar de ciertos puntos, de ciertas pautas, de las cuales yo quiero dejar muy claro que la gente lo considere como una herramienta. No significa que yo estoy ahora mismo recomendando que se haga. Por ejemplo, seguir una dieta cetogénica. Mira, lo que acabo de decir ahora mismo. Una persona con TCA, con trastorno de conducta alimentaria, no podría hacer esto, ¿vale? Le estaría prohibido. La dieta cetogénica, digamos, voy a completar la información de antes que he dado, reducir al máximo el consumo de hidratos de carbono durante un tiempo, para que el organismo deje de utilizarlos como fuente de energía y use en este caso las grasas, tanto de los alimentos que tomamos como de las propias reservas del cuerpo. Cuando el organismo ya no puede usar la glucosa como combustible, ¿qué ocurre? Que tira de esa grasa. El resultado de esta cetosis es la quema de grasa y una pérdida de peso más rápida. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. ¿Esto prolongado en el tiempo es bueno? Yo creo que no. ¿Esto puntual es bueno? Puede que sí. Puede que sí. Otro punto, otra pauta, hacer el ayuno intermitente, del que hemos también hablado aquí, sí. Lo he hecho protagonista de una de las secciones. El ayuno intermitente implica dejar, como bien sabe nuestro oyente, pasar un mínimo, por ejemplo, de 12 horas entre la cena y el desayuno. Y si conseguimos alargar este periodo hasta 15 horas, aún es más beneficioso. Al hacer ayuno, el cuerpo también tiene que recurrir a las reservas de grasa para obtener energía. Además, si la alimentación, en este caso que seguimos, es alta en grasa, nos permitirá estar todo ese tiempo sin comer y no pasar hambre. Durante las horas en las que no comes nada, puedes tomar agua, algún caldo casero de verdura, un café, un té, alguna infusión, pero sin añadir azúcar, ni leche, ni nada de eso. Y como tercera pauta, ni galleta de chocolate, ni nada de eso, no. Y como tercera pauta, esta sí, que la recomiendo y la tengo yo, como se dice vulgarmente por mi tierra, el evangelio, este es el evangelio de realizar actividad física de manera habitual. Yo aconsejo hacer ejercicio suave en ayunas, por ejemplo, caminar, porque también te ayudará a ganar esa flexibilidad. Y si le dedicas 2 o 3 días a la semana a realizar un ejercicio más intenso, pues mejor que mejor. Es muy interesante entrenar la fuerza, hacer ejercicios con pesas o con bandas de resistencia o con máquina o con el propio peso del cuerpo, porque se ha comprobado, esto sí, y yo no soy un profesional del deporte y la actividad física, pero puedo constatar que esto es cierto porque trabajo con muchos de ellos, que tener una buena masa muscular ayuda también a la flexibilidad metabólica. Luego, ¿cómo puede ser una dieta para ganar flexibilidad metabólica? Quiero puntualizar también que vamos a hablar de los macronutrientes y quiero decir a nuestros oyentes, los hidratos de carbono, un gramo, digamos, de hidratos de carbono aporta 4 calorías. En las proteínas ocurre igual. Un gramo aporta 4 kilocalorías y en las grasas o lípidos un gramo aporta 9 kilocalorías. Entonces, ¿cómo podría hacer una dieta para ganar flexibilidad metabólica? Pues, por ejemplo, tienen un 70% de grasa saludable. Si tu dieta es de 1.500 calorías, debes consumir unos 125 gramos de grasa. Esta cantidad es 4 veces más de lo que se recomienda en una dieta como la mediterránea, pero no vale con cualquier grasa. Tiene que ser saludable, la del pescado, la del aguacate, la del aceite. Un 20% procede también de las proteínas. Siguiendo con el ejemplo de antes de la dieta de 1.500 calorías, el consumo de proteína sería de unos 60 gramos al día. Luego, de carbohidratos, 10% solo. En una dieta cetogénica, como la que hemos comentado antes, de 1.500 calorías, solo se podrá consumir unos 20-30 gramos de carbohidratos al día. Y luego, frutas y verduras permitidas. Se recomiendan consumir frutos del bosque, arándanos, mora, frambuesa, fresa, grosella, cítricos, como la naranja o la mandarina, o la piña, o el limón. Y entre las verduras, pues solo las que son de hoja verde, como las espinacas, las acelgas, la rúcula, los canónigos, la lechuga, verduras como el calabacín, la berenjena, etcétera, etcétera, el brócoli. Entre los 45 y 55 años en los que yo me encuentro, y también mi querido José Manuel, y mi querido Jesús, y mi querida Pilar.
No, yo no.
Venga, Pilar, no te pongas año. Pues caen en picado los niveles de estradiol, que es una de las hormonas femeninas del grupo de los estrógenos. Esta bajada de esta hormona, el estradiol, provoca una reducción muy brusca de la capacidad del cerebro de utilizar la glucosa como fuente de energía. ¿Qué ocurre? Los estrógenos son muy energizantes para el sistema nervioso central y ayudan a que el cerebro capte mucha energía. Bueno, pues hasta aquí esta preguntita.
Muy bien, Jesús.
Bueno, Hugo.
Una de las cosas que ha comentado.
Eso es, con la edad seguramente el metabolismo se verá afectado, como decía Pilar. Además, ciertos cambios que se producen en nuestro organismo con el paso del tiempo tienen sus consecuencias. En el caso del metabolismo, ¿cómo afecta a la menopausia y por qué se ralentiza tanto el metabolismo a los 50 años o a partir de los 50 años?
Pues mira, lo primero, los cambios hormonales de la menopausia podrían, digamos, predisponerte a aumentar de peso en la zona, digamos, del abdomen, más que en las caderas y los muslos. Sin embargo, los cambios hormonales por sí solos no necesariamente causan el aumento de peso en la menopausia. En cambio, el aumento de peso, digamos, que suele estar relacionado con el envejecimiento, así como con el estilo de vida y los factores genéticos. Por ejemplo, la masa muscular normalmente disminuye con la edad, mientras que la grasa pues va para arriba, aumenta. La pérdida de masa muscular disminuye la velocidad a la cual el cuerpo utiliza las calorías, el metabolismo del que hemos hablado. Esto puede hacer que sea más difícil, digamos, mantener un peso saludable. Si continuamos comiendo como siempre lo hemos hecho y no aumentamos en este caso la actividad física, que lo hemos comentado antes, pues lo más probable es que se aumente de peso. Los factores genéticos también podrían influir en el aumento de peso durante esta menopausia. Si tus padres o otros parientes cercanos tienen exceso de peso concentrado, pues por ejemplo, como he dicho antes, en el alrededor del abdomen, pues es probable. Lo más probable es que a ti te ocurra lo mismo. Otros factores como la falta de ejercicio, la alimentación poco saludable o la falta de sueño, pues también pueden contribuir al aumento de peso en la menopausia. Cuando una persona no duerme lo suficiente, pues lo que he contado antes, tiende a comer más y a consumir más calorías. ¿Por qué? Me preguntas, ¿por qué se ralentiza el metabolismo a los 50 años en la mujer? Al cesar la actividad de los ovarios en la menopausia, pues cae en picado la producción, en este caso, de estrógenos, y entre sus múltiples funciones, los estrógenos ayudan a mantener el tejido muscular. Tanto los músculos del aparato locomotor como, digamos, los que son más internos o ligados a los órganos. Por eso, al reducirse los niveles de estas hormonas, pues se pierde masa muscular, se queman menos calorías y se gana peso con mucha más facilidad. Esto explicaría por qué las mujeres tienden a aumentar de peso en la menopausia. En muchos casos la báscula pues marca pues solo 5 o 6 kilos, pero en realidad hay personas que ganan hasta 10 kilos de grasa e incluso perdido 5 de músculo. ¿Cuál es la forma de prevenir el aumento de peso en la menopausia? Pues oye, moverse más, hacer actividad física. Si puede ser 150 minutos a la semana, una actividad aeróbica mezclada con alguna de fuerza, mejor que mejor. Comer menos para mantener nuestro peso actual, pues debemos de comer un poquito menos, y luego controlar el deseo de comidas no tan saludables, como puedan ser los azúcares añadidos, los dulces, los refrescos, los jugos o bebidas energéticas, que tienen muchos saborizantes, etcétera, etcétera. Eso, controlarlo bastante, limitar el consumo de alcohol. Y oye, esto que iba a decir ahora creo que es bastante importante, que es buscar apoyo, rodearse de amigos y de seres queridos que apoyen el esfuerzo que estamos haciendo para llevar una dieta saludable y aumentar la actividad física, que nos animen, ¿sabes? Al final, si formamos equipos con estos amigos, con estas familias, pues seguro que esos cambios de vida van a ser mucho más efectivos y nos van a costar bastante menos.
José.
Dentro de todo lo que estamos hablando, también hay mucha repercusión de ciertos cambios físicos que van asociados con la edad y con ello, pues evidentemente, el metabolismo. ¿Por qué aumenta, por ejemplo, el colesterol, los niveles de azúcar o la presión arterial?
Pues mira, en este caso, José Manuel, con el colesterol, las cifras de del colesterol, del bueno, del HDL, pues acostumbran a ser más altas en las mujeres que en los hombres debido a los estrógenos. Los niveles de estrógeno varían según la fase digamos, del ciclo menstrual. ¿Y qué ocurre? A medida que los niveles de estrógeno aumentan, el colesterol HDL, el bueno, también se eleva. Y los niveles del malo, del LDL, pues disminuyen. Pero al llegar a la menopausia, pues desaparece el efecto beneficioso, en este caso, de los estrógenos en los niveles de colesterol, y las cifras pueden elevarse por encima de lo normal en muchas mujeres, en especial si había tendencia a tenerlo, en este caso, pues alto. ¿Qué ocurre en el azúcar? Pues el descenso de estrógenos también es el responsable, en este caso, de que aumente el riesgo de, en este caso, diabetes tipo 2 en la mujer que tiene, pues que ha cumplido 50 años. Los estrógenos participan en el correcto funcionamiento de las células del páncreas. El déficit de estas hormonas se asocia a una disminución de la producción, en este caso, de la insulina. Y luego ya, en la presión arterial, pues suele aumentar, en este caso, cuando las mujeres que entran en el estado de menopausia. Algunos estudios apuntan que es consecuencia del aumento de peso debido a los cambios hormonales, lo que puede hacer que la presión arterial pues sea más sensible a la sal en la dieta, lo que a su vez pues puede llevar a una presión, en este caso, más alta.
Hugo, cuando se sube a la quinta planta, ¿de qué manera se puede activar el metabolismo? ¿Podría acelerarlo los alimentos termogénicos?
Bueno, pues Pilar, el metabolismo se vuelve más lento en la menopausia, lo hemos dicho, porque el descenso de estrógeno provoca una pérdida de masa muscular. El ejercicio de fuerza desarrolla la musculatura, con lo que se frena la pérdida de masa muscular propia de la menopausia y también de la edad. Se activa el metabolismo y se evita una acumulación, en este caso, de grasa, sobre todo en el abdomen, como hemos dicho antes. También es muy importante llevar una dieta sana y rica en vegetales y practicar ejercicio, en este caso, aeróbico. ¿Qué son los alimentos termogénicos que has comentado antes? ¿Y si pueden estos acelerar nuestro metabolismo? Los alimentos termogénicos aceleran el metabolismo porque contienen sustancias con capacidad de aumentar la termogénesis, o lo que es lo mismo, de hacer que nuestro organismo produzca más calor. Requieren una mayor cantidad de energía para que se, digamos, para ser digeridos y procesados por el cuerpo, y eso es lo que favorece la quema de grasa. Yo lo he comentado alguna vez, porque ha salido el tema de la menopausia en alguna que otra charla, y hablaba de las comidas picantes, por ejemplo, que tienen esta capsaicina, que nos ayuda a encender el calentador o el termostato de nuestro cuerpo. ¿Qué alimentos? Os cuento un poco algunos. Mira, la pimienta tiene el efecto de la capsaicina, esta que he comentado ya antes, que es una molécula picante que estimula el sistema nervioso y aumenta el metabolismo y reduce el hambre. También contiene capsaicina el chile, la cayena, el jengibre, el wasabi, todos estos alimentos, ¿vale? Otro alimento, el té verde. El componente termogénico del té verde son las catequinas, que al parecer, bueno, pues pueden activar el metabolismo de las grasas y aumentar nuestro gasto calórico. El jengibre tiene capsaicina, como he comentado antes, pero además contiene gingerol, que es el componente que estimula los receptores del picante en nuestra lengua. La cúrcuma, su principio activo, la curcumina, reduce la inflamación de, en este caso, en el tejido adiposo, en la grasa, y también aumenta la actividad del tejido adiposo marrón, que es la parte de nuestro tejido graso, digamos, que es metabólicamente activo y crucial para el aumento del gasto energético. Otros, para comentarlo así por encima, pueden ser también la mostaza, los champiñones y o setas en general, los cítricos, el limón, la naranja o el pomelo contiene naringenina. Es un flavonoide que ha demostrado que aumenta el gasto energético y activa el tejido adiposo marrón. La canela, que no solo es un afrodisíaco, sino también es un termogénico. El café y el cacao. Todos esos alimentos.
Bueno, conocer los hábitos saludables nos permite manejarlos e incluso cambiarlos si fuera necesario. De esa forma somos nosotros los que tenemos el control de nuestro cuerpo, evitando que sean los alimentos los que lo tomen, por no ser conscientes de lo que consumimos. Para ello también es importante conocer y prestar atención a nuestro metabolismo. Y quiero terminar con un artículo en el que se habla de los alimentos que consumían antiguas civilizaciones y que pueden parecer absolutamente repugnantes. Brevemente, ¿podríais hablarnos de algunos de ellos, José Manuel y Jesús?
¿Quién empieza? Ah, bueno, empiezo yo. Bueno, sí, la verdad que hay, por ejemplo, hay uno de ellos que me llamó muchísimo la atención, que es la lengua de flamenco. ¿Y cómo se puede quitar la lengua al flamenco para comérsela? Bueno, pues...
un cuchillo, ¿no?
No, pero es complicado. Ostras. Es complicado hacer eso. Bueno, nuestros antepasados tenían otros pensamientos en cuanto al tema de la alimentación, sobre todo en cuanto al aprovechamiento de los animales que tenían a su disposición, que eran muchos, no solamente eran los domésticos, sino cualquier otro que pudieran cazar por ahí. Y la verdad que la lengua de flamenco se consideraba un manjar, algo exquisito, ya que en la antigua Roma... El flamenco era un animal considerado como del alto estatus. Por lo tanto, si tú eras capaz de comer un flamenco, significa que tu estatus era muy elevado y, por lo tanto, era una exquisitez que no podías rechazar. No porque te gustara más o menos, sino porque socialmente estabas dando una muestra de que tenías un lugar de privilegio.
Eso se traduce ahora como caviar, ¿no? O sea,
tiene poco que comer un flamenco.
Correcto, que yo he probado el caviar y digo, esto para los ricos. Para ello, porque yo voy a la playa, veo un chupito de agua y exactamente igual, nada más que no tiene textura tan gelatinosa, sí, que además.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pero bueno, a lo que vamos. Hombre, por supuesto que todo eso era muestra de lujo, no de buena comida.
El garum, Pilar, que tú sabes que yo soy muy de Roma. El garum, que era una salsa de pescado fermentado, pero que llevaba de todo, vamos. Era, eso llevaba un trozo de carne, se le echaba vinagre, se le echaba mucha sal, especia, y los romanos se lo comían con todo. El pescado, con eso era como el ketchup de la época, vamos, para que nos hagamos una idea, pero esto era un poquito más pestosín. Sevilla y Cádiz eran grandes productores de garum, 65.000 barriles al año. Que exportaban a Roma. Es decir, estamos ante una de las grandes factorías, pero por contra, Pilar, esto daba una fatiguita tela de grande.
Bueno, ¿alguno más, Jesús?
Sí, bueno, el vientre de cerda. Ya sabemos que del cerdo se aprovecha todo hasta los andares, pero el vientre, ostras, eso. Bueno, pues el útero era un manjar, por supuesto. Y en este caso el vientre, junto con las ubres, se preparaban con muchísimo condimento. Raíces, vinagres, caldo, miel, semillas de apio, pimienta, menta. Todo eso mezclado junto con la carne, se hacía una pasta y se ponía en la parrilla. Y dicen que estaba bueno para ellos, para los romanos.
Ya, oye, yo viendo la información que habéis recatado... Sí. Rescatado, mejor dicho, yo hay uno que me llama mucho la atención que quiero que José Manuel me hable, por favor. ¿Me puedes hablar del vino de caca, por favor?
Sí, sí, sabía que me lo iba a preguntar, porque esto es uno de los más asquerosos, Hugo.
Pero espera, explícame cómo era eso, por
esto
favor.
Esto es el tonsul, que es una especie de vino de arroz medicinal hecho con heces, elaborada en Corea hace siglos, uno hacía caquita. Y a partir de ahí, bueno, pues se empezaba a hacer una serie de destilar eso. Y decían que te curaban los huesos rotos, la epilepsia, evidentemente no, iba con los moratones. Y esto llevaba realmente agua fermentada, arroz, levadura y caquita.
Bueno, tenemos muchos más. Podemos dejarlo para una nueva intervención de Hugo, porque la verdad me parece curioso cómo cambian, ¿no? Los gustos. Le cambia a uno mismo según va creciendo, así que imaginaos con el tiempo. Algunos comentarios que han dejado en redes sociales, Hugo Antonio Miranda dice, ¿y las personas con un sueldo bajo qué alimento comemos? Es que está la cosa fatal, ¿eh?
Pues he de darle la razón a este oyente, porque está la cosa, está la cosa complicada.
Aire, ¿eh? Nos van a
es que los precios están altísimos.
Hay una cosa que he de decir y reconocer, defensor de una dieta, por ejemplo, rica en verdura, rica en fruta, pero es que la verdura está carísima. Está carísima.
¿La congelada sería una alternativa?
Sí, por supuesto.
¿Más económica?
¿Me dejas que haga, no digo el super... Bueno, sí, lo voy a decir. No te importa, pero es que está muy bien. Lo voy a decir. No lo voy a decir. Yo compro una bolsa de que viene de verdura congelada, que viene calabacín, pimiento, berenjena, patata, ¿vale? Y eso hecho con, por ejemplo, con un huevito, un revuelto, está buenísimo. Bueno. Y súper completa.
Sí, José Luis Machuca comenta, a ver qué me ha mandado Manu, ahora lo miro. Lo mejor es comer verdura con pollo, como yo he comido esta noche, con aceite de oliva virgen extra, pero un chorreoncito. No está la cosa para tirar mucho. Y un pan de Viena de pueblo, de esos pedazos bocadillos de cuando yo...
Qué hambre me está entrando.
Mete todo dentro para adentro. El pan solo es la corteza, para no, pa que no vaya polo el pollito la verdura, solo que lástima. El masato o yuca hervida es fermentada con la ayuda de la saliva de las mujeres. Ah, bueno, esto es como algo curioso, es que me lo ha mandado Manu Japón. De las mujeres que mastican la masa de yuca sobrante de la ebullición, que exquisito. Para acabarla escupiendo en el cántaro donde se encuentra el brebaje. En fin, las enzimas de... Y ya no puedo leer más. Talla Gabriel comenta que hemos traído un gran experto. Es un fenómeno, hombre. Está desde la temporada pasada. Y Loli Hidalgo dice que piensa que hay que comer de todo sin abusar. Y por último, Alfonso Higuera Ruiz, que nos da las buenas noches, dice... Hugo, si nos vieras esta noche, nos echaba ahí una bronca. Estamos de comilona desde Roqueta de Mar. Un abrazo a ese gran equipo. Y en Twitter, bueno, X, ¿no? Ahora se llama X. Rafael Gómez comenta, la dieta mediterránea se ha puesto que solo la pueden seguir los socios de un club de golf. Gente con taco gordo, el pitufo de lomo, en manteca chorreando por el bollito, cuesta menos que el aceite y el tomate. Pues casi que tampoco le falta razón. En fin, aunque la alimentación es necesaria para poder seguir teniendo una vida sana, no son pocas personas las que dicen que comer es un placer. A lo largo del tiempo hemos conseguido convertir una forma simple de preparar los alimentos en una obra de arte para nuestras papilas gustativas, pero no siempre fue así. La cocina es todo un arte, pero hasta llegar a donde estamos han debido realizarse muchos experimentos en ese laboratorio del gusto. Seguro que ningún cocinero se atreverá a cometer los errores del pasado que hemos comentado, aunque algunos se resisten a dejar de intentar cosas difíciles de ingerir. Afortunadamente, en la actualidad impera el buen gusto. Esto tiene que ver un poco con parte de los alimentos que antaño consumían.